Benvinguts al podcast Accessible de Prat Ràdio. Avui comptem amb la presència de la Sara Crespo, que és una activista sorcega nascuda a Cantàbria que actualment està viatjant per tota Espanya amb el projecte Sordociega en Caravana, un projecte autogestionat que té com a objectiu sensibilitzar i visibilitzar la realitat de les persones sorcegues i lluitar pels seus drets. La Marta Baricat, creadora d'aquest podcast, interpretarà tot el contingut a la llengua de signes i a la llengua oral. Benvinguda, Sara. Com estàs?
Muy bien, muy bien. Muy contenta y agradecida de haberme invitado al programa de radio y en apoyarme para este proyecto.
Doncs moltes gràcies, Sara, per accedir a aquesta entrevista. La veritat és que tant la Marta com jo estem molt, molt, molt contentes de comptar amb la teva presència i amb el teu testimoni, perquè realment és molt valuós tot el que estàs fent. I res, volíem començar per preguntar-te la teva tasca com a activista, no? Tu et defineixes com a activista?
Activista, tu te ves.
Exposes la teva pròpia història, no? I el teu projecte actual és la ruta sorcega, no? Sordociega en caravana. Volem que ens expliquis una mica doncs, en què consisteix aquest projecte.
Gràcies per la pregunta. Sí, ja llevo mucho tiempo haciendo activismo. Y con diferentes acciones, cuando empecé en un grupo de la comunidad sorda y después más en temas de LGTB, activismo en sordoceguera. Y ahora tengo este proyecto que tiene el objetivo de sensibilizar el tema, principalmente el de la sordoceguera, que es un tema que se conoce poco. Porque se piensa que las personas sordociegas no tienen nada de visión ni nada de audición y en realidad no es así. El mundo de las personas sordociegas, pues hay mucha diversidad. Ahí hace falta mucha información para que la gente lo conozca. Por ejemplo, en mi caso tengo restos visuales y también un poco de restos auditivos. Y cambia mucho la comunicación. Es muy, muy diferente con una persona, por ejemplo, con no oye nada y no ve nada, o que tiene distintos grados de pérdida auditiva o visual. Claro, en cada caso es diferente la comunicación. Y este proyecto es visibilizar, con objetivo visibililizar y sensibilizar al respeto.
Enhorabuena, porque realmente es algo que hace falta, es muy necesario. Y de hecho, te hemos escuchado decir que todavía muchas personas sordociegas viven muy aisladas, incluso en su propio núcleo familiar. Entiendo que este proyecto también busca que transformar o revertir de alguna manera esta situación, ¿no?
Situación. Sí, empoderar más a las personas sordociegas, que aunque pasen por esta situación, que la vida continúa, que hay que seguir para adelante, que deben ir, luchar por sus sueños y hacer las cosas que quieren. Este es el objetivo principal, empoderar a las personas sordociegas. Porque pueden hacer, por ejemplo, hacer el dactilológico manual de otra manera. Pero lo que pasa es que a veces pues es cansado, ¿no? Este método para la familia, los esposos, los hijos. Al final muchas veces ya no lo emplean porque no es una comunicación cómoda, ¿no? Y entonces acaban como aislándose de sus círculos. Y la sociedad también sienten una exclusión muy, muy fuerte en ese sentido. En la radio, en la televisión, en las noticias, cuando van al médico, se sienten muy, muy aislados. Eso principalmente, sobre todo, les afecta a las personas que tienen sordoceguera total. Si tienen restos auditivos, bueno, pues es más, resulta más fácil, un poco más fácil la comunicación.
Si te parece bien, antes de empezar a ahondar, ¿no?, en esta realidad que es tan diversa del mundo de la sordoceguera, nos gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste el proyecto que estás haciendo ahora, por dónde has viajado, qué te has encontrado, cómo han sido tus experiencias, y también luego pues ahondaremos un poco en las formaciones que estás haciendo.
Perfecto. Sí, bueno, a mí me gusta muchísimo viajar. Ahora voy con un viajo junto a un perro que me acompaña. Y a veces, claro, no hay adaptaciones. O sea, permiten el acceso, pero no hay adaptación. Por ejemplo, algunos trenes, en los asientos, ¿no?, que son dobles. Muchas veces el perro no tengo dónde ubicarlo bien. En el pasillo no puede resultar molesto. O si lo pongo en el asiento puede molestar a la persona que tengo al lado. Entonces, me vino esta idea, ¿no?, de la furgoneta, de la caravana. Bueno, y al principio no lo llevé a cabo, aunque siempre lo tuve en mente y me hacía, realmente era algo que me hacía ilusión. Y estuve pensando y lo que hice fue contratar los servicios de un chofer, ¿no?, para así resolver esa parte. También estuve mirando distintos vehículos y elegí la caravana porque es más espaciosa y también para poner una cama. Y bueno, finalmente la compré, la caravana. Y yo misma hice el rotulado, sí, para sensibilizar, poniendo el nombre del proyecto, ¿no? Sordoceguera en ruta. Porque tenía doble objetivo, el de viajar más y aprovechando de camino a las charlas y todo, pues que se viera, que fuera visible. Ya he ido a bastantes sitios, a Asturias, a Galicia, a León, a Extremadura, he estado en Andalucía también, en Cantabria.
Y entiendo que en todos estos lugares has impartido esta formación que creo que se llama Empatiza conmigo.
Es como formación, nombre como Empatiza conmigo. Nombre.
¿Cómo ha sido esta experiencia?
Exacto. Sí, tiene tres objetivos. Por las asociaciones de sordos, que yo sé que algunos sordos empiezan a tener pérdidas visuales y les pasan por esta situación. Y las asociaciones también deben de acogerlos y adaptarse a estas personas que son socias y necesitan de esta formación. También en institutos de ciclos formativos de grado medio, porque en un futuro van a ser profesionales que van a trabajar con estas personas, y también encuentros con personas sordociegas para empoderarse, para compartir experiencias. Les invito a que visiten mi autocaravana.
¿Y cómo haces para comunicarte durante tus viajes? Es decir, durante las rutas que haces.
Bueno, en eso tengo suerte porque utilizo mucho también la lengua oral, porque también utilizo audífonos y eso me ayuda bastante, y también la lengua de signos. A ver, por teléfono no puedo responder a una llamada o si hay una conversación, no necesito adaptación en ese sentido, que me hablen despacio, que no haya un ruidos en el entorno, pero así de manera individual, en las zonas donde se aparca para pasar noche, por ejemplo, normalmente te encuentras, ¿no?, con otras personas que tienen sus caravanas también, y claro, les llama la atención que ven la mía pintada con el nombre del proyecto, y muchas veces me preguntan y se piensan que soy, bueno, completamente sordociega, y se acaban sorprendiendo, ¿no? Y yo ya siempre les comento que tengo restos. A ver, por ejemplo, si es de noche por la calle, oscuridad, no puedo ir sola. O si me hablan muy deprisa, tampoco. Hace falta este tipo de adaptaciones. Bueno, a veces cuesta, sobre todo con los extranjeros.
Hemos hablado un poco de cómo empoderar a las personas sordociegas, pero también hay todo un trabajo que estás haciendo, ¿no?, de concienciación a la sociedad. ¿Cuáles son los mecanismos que crees que tendrían que implantarse o cómo se podría revertir esta situación de aislamiento o de discriminación o de inaccesibilidad a la información? Algo a lo que tú le das mucha importancia, ¿no?
Sí, a ver, en sociedad la integración de las personas con discapacidad necesitan que necesitan recursos. Por ejemplo, para las personas sordas, el intérprete, ¿no? Charlas, conferencias. Si hay intérprete, pues pueden participar de muchas actividades. O las personas que utilizan silla de ruedas también necesitan recursos para que sea accesible. Por ejemplo, si hay escaleras, tipo las barreras arquitectónicas. Y para el caso de una persona sordociega, pues sería con un mediador comunicativo o con un intérprete, guía. Entonces, ahí les facilitaría también la participación. Pero si faltan estos recursos, las personas con discapacidad es que no se ve la...
Justamente en relación a estas formaciones que haces de concienciación, te hemos oído decir que cuando vas a los institutos o impartes formaciones en ciclos de grado superior, alguna vez te has encontrado con que el alumnado se sorprende muchísimo de ver a una mujer sordociega que es independiente.
Sí, alucinan directamente. Pero no solamente los alumnos, en general todas las personas, siempre. Porque soy una persona muy independiente y siempre intento, desde siempre, esforzarme al máximo. A ver, como he perdido mucha visión, me ha costado también aceptar esa ayuda que necesito, pero intento siempre ser el máximo independiente posible y siempre, siempre flipan con eso. Pero no solamente por el tema de ser independiente, sino por la forma de afrontar la vida, la actitud. Se preguntan siempre cómo lo hago, ¿no?, para afrontar los obstáculos y seguir adelante. Un ejemplo muy claro. Claro, se piensan que no podría ir con una furgoneta, por ejemplo, por el tema visual, ¿no? Que dicen, no podría hacer algo así. Y yo, ante esa situación, pues busqué una solución, ¿no? Que en ese caso fue, pues, contratar a un chófer. Eso es lo que quiero mostrar también, esa actitud.
Algo que me genera mucha curiosidad, bueno, que nos genera mucha curiosidad, es el hecho de que tu proyecto es autogestionado y no depende de ninguna financiación pública, únicamente de donaciones de personas o entidades. Y nos preguntábamos si esto se debe a una razón política o a qué se debe el hecho de que no dependas de ayudas públicas.
Sí, es una buena pregunta. No quiero subvención pública porque para el tema de justificantes, toda la documentación requiere mucho trabajo. Ya tengo experiencia en eso, en las asociaciones que funcionan así, y para una persona sola es mucho trabajo, entonces descarté esa posibilidad. Y a mí me gusta también confiar en las personas, en que lo hagan esas donaciones, porque significa que están sensibilizadas con mi proyecto. Y me gusta que de alguna manera forman parte también, pasan a formar parte de mi proyecto. Por ejemplo, la ONCE, ¿no? O podría también pedirle a SOCIDE, a la federación, a esa asociación, o a una empresa, a MAFRE, por ejemplo, también. Podría hacerlo, pero la verdad es que no quiero, porque mi proyecto quiero que sea mío, ¿no? Algo más personal. Y el nombre quiero que sea así, que quede claro, que no consten otras empresas, otras entidades. Por ejemplo, MAFRE, pongamos el ejemplo. Si me diera apoyo económico, seguro que me obligaría de algún modo también a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, entrevistas concretas, y yo quiero tener esa libertad. No quiero coger ese tipo de compromisos. Prefiero ser autónoma y autogestionarlo. Bueno, yo en mi caso no tengo hipoteca ni hijos, así que en eso... No me puedo permitírmelo. Es mi filosofía del proyecto, que yo puedo ser capaz y puedo hacerlo así. A lo mejor otra persona lo haría de otro modo y, bueno, también lo puedo llegar a entender.
También queríamos que nos explicaras un poco la experiencia que tuviste. Creo que estuviste bastantes años en la India. En la Fundación Vicens Ferrer, dando clases a niños sordos. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué aprendizajes tuviste?
Con niños sordos. Sí, esto ya hace... Fue en 2007 hasta 2011. Sí, unos 3 años y medio. Y empecé como voluntaria en Calcuta. Primero fue ahí, que fue una estancia corta de 3 meses, y fue una experiencia que me encantó, fue maravilloso. Fue una experiencia muy fuerte, conocí a muchas personas, y después conseguí entrar en la Fundación Vicente Ferrer, y ahí empecé también como voluntaria. En trabajo, formación, en centros de personas sordas. Y después ellos querían que me quedara, bueno, querían hacerme un contrato con un convenio internacional para mejorar la calidad educativa de las personas sordas y también personas con sordoceguera.
Tú misma, ¿no?, explicas que mucha gente se sorprende, ¿no?, de lo empoderada y de la lucha que haces. Y nos gustaría saber si hay algo que ha favorecido al hecho de que tú puedas desarrollarte como te has desarrollado? ¿O a qué crees que se debe este espíritu, ¿no?, tan activista, tan resistente, tan luchador?
Sí, por una parte de mi personalidad, mi carácter. Soy una persona muy luchadora por naturaleza. Tengo una mente muy positiva. Todas las personas tienen momentos duros en la vida y experiencias difíciles. Y es importante el carácter y la actitud, ¿no? Como lo afrontes. Por ejemplo, una persona con un carácter dócil, frágil, victimista, que tiene una experiencia negativa, pues tiene una manera de enfrentarse diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue dura, ¿no? También lo que pasó cuando empecé a perder visión, y estuve pensando cómo afrontar eso. Tuve que hacer un trabajo mental importante, tuve que reflexionar mucho, hablar también conmigo misma, analizarme, escucharme. Es importante escucharse a uno mismo. Y yo pienso que también es importante aprender a avanzar, a superarse. Porque a mí no me gusta quedarme paralizada, estancada. No es algo que no me gusta. Necesito sentir movimiento, avanzar, aprender. Por ejemplo, si hay un obstáculo, si me siento triste, por ejemplo, durante un tiempo, al final como me canso, ¿no?, de estar en ese estado, y necesito un cambio. Y siempre pienso cómo cambiar eso. Es importante hacer, por ejemplo, en mi caso, la fase de aceptar lo que pasó y tirar adelante. Estuve un tiempo largo. Desde los 26 al 40. En esa etapa fue un proceso de aceptación. Eso no significa que estuve todo ese periodo, todos esos años triste. Estuve aprendiendo muchas cosas. De hecho, hasta los 38, ahí estuve bastante deprimida. Antes estuve fue como de resistencia, pero al final vi que no funcionaba eso. Eso de simplemente aguantar, que eso era perjudicial. Y cuando toqué fondo, ahí decidí soltar y aceptar la situación. Claro, al no poderla cambiar, pues se tiene que aceptar. Y a partir de ahí todo fue mejor. Y ahora estoy en un muy, muy buen momento, porque me siento muy a gusto, me siento mucha, mucha libertad, y me siento muy cómoda conmigo misma.
Qué bien, nos alegramos mucho de que estés tan bien y de que puedas hacer esta labor.
Sí, de poder se puede. Depende de cada persona y también de la situación. Por ejemplo, en mi caso no estoy casada y tengo más tiempo para dedicarme a mí misma. Claro, es que depende.
Una cosa que queríamos preguntarte es si crees que la diferencia entre la situación de una mujer sordociega y un hombre sordociego es relevante. Es decir, sabemos que hay desde hay una brecha, ¿no?, entre hombres y mujeres a nivel de acceso laboral, a nivel de derechos. En el caso de las mujeres sordociegas, que es una realidad muy invisibilizada, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
Sí, sí. Sí. En caso de las mujeres, bueno, siendo niña o mujer con discapacidad, quizá como se le presta más atención, se cuida más. Un hombre con discapacidad también, pero tiene que tener otro rol, ¿no?, de masculino. Se piensa, ¿no?, que el hombre es más capaz, más fuerte de superar ese tipo de situaciones. Y a las mujeres se les da más dedicación.
Más paternalismo, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso, que soy mujer y soy una mujer discapacitada, sordociega, yo creo que soy muy contundente, ¿no? En, por ejemplo, una persona que me diga, tranquila, yo te ayudo. Soy capaz de decir, no hace falta, o sea, tengo muy, muy decidida. Porque desde pequeña me han querido proteger mucho y puedo como cortar este tipo de actitudes. Claro, es diferente también la actitud que muestra la gente con una persona con discapacidad o sin discapacidad. Por ejemplo, una persona oyente. Muchas veces las personas con discapacidad no tienen esas actitudes hacia mí, por ejemplo, por mi experiencia. Por ejemplo, si me vienen a buscar para acompañarme a alguna conferencia, o me dicen, ¿necesitas algo? Y me dicen, no, yo digo muchas veces, pues la respuesta es que no hace falta. A ver, si es de noche, sí, ¿no? Pero durante el día no tengo problema, puedo desplazarme yo sola y llegar hacia al lugar también a comprar u otro tipo de actividades. Y una persona con discapacidad, enseguida lo entiendo, lo acepta. La actitud es diferente si lo comparáramos.
O sea, has hablado de dos realidades que te atraviesan, una como mujer, otra como persona con discapacidad, pero además anteriormente nos has hablado de que habías sido activista también en el ámbito LGTBI+Q. O sea que ya estamos hablando de tres realidades, ¿no?, de una perspectiva interseccional. ¿Cómo es esta realidad para ti?
Las tres, como tres, como dentro, como vives. Sí, es interesante este tema de las identidades, porque ya hace muchos años, en una época de estuve reflexionando acerca de eso, a los 20 años aproximadamente, empecé como a identificarme con la identidad de persona sorda. Después, con el tiempo, me di cuenta, me di cuenta de mi género como mujer, ¿no? Como feminista también, un poco relacionado con el LGTB. Y después también la identidad de mujer con discapacidad. Y también, por último, identidad como persona sordociega. Al principio pensaba que la identidad debía ser una, ¿no? Una única identidad relacionada con un cierto carácter, pero yo no me sentía identificada con todo. En el ámbito de LGTBI, o por ejemplo lesbiana o bisexual, también tampoco coincidía con todos los puntos, ¿no? Y lo mismo con el tema de personas sordociegas. Tampoco me identifico con todo. Muchas veces cuando hago difusión, sensibilización o hay debates, el tema de identidades, me parece algo muy, muy cuadrado, ¿no? Y en realidad no debería de ser así, debería ser algo que pueda estar conectado a temas diferentes. Yo entiendo que la identidad es importante para conocerte uno mismo, esa parte la entiendo, pero no la acabo de compartir. ¿No? Porque creo que tampoco eso nos tiene que encasillar o limitar.
Antes de preguntarte por cómo se puede hacer una donación a tu proyecto y de que nos facilites tu contacto para que todo el mundo pueda encontrarte, nos gustaría antes que nos dijeras si hay alguna pregunta que no te han hecho nunca en una entrevista y que te gustaría que te la hiciéramos ahora.
En otras entrevistas de antes. ¿Alguna pregunta que te gustaría responder, pero no ha tocado? ¿Entiendes? Sí, pero repito. Por ejemplo, entrevistas antes. Muchas preguntas, pero tú te gustaría que te preguntes algo concreto, pero todavía no. Algo que te gustaría como responder o aprovechar para explicar. Sí. Sí, primero te contesto el tema de la colaboración, del apoyo económico por Instagram. Tengo un Instagram que se llama Sordociega en Ruta. Ahí hay enlaces para poder hacer donaciones o colaborar con PayPal, tarjeta de crédito, Bizum. Y la última pregunta que me gustaría que me hicieran en relación del tema del chofer. Sí. Y normalmente priorizo que sean mujeres, porque me siento más a gusto. Como también es pequeño el espacio, pues me siento más cómoda. Y también porque con las mujeres es más fácil la comunicación, más fácil el entendimiento. Si la forma en que yo pido que conduzca, pues lo aceptan de manera más rápida. Por ejemplo, si van a mucha velocidad, o el lugar donde quiero aparcar. Con una mujer normalmente siempre lo acepta mejor. Pero es difícil la convivencia. Sobre todo porque son personas a veces que no conozco. Y estamos muchas horas juntos durante meses a veces. Y eso es difícil. Compartimos también comida, yo pago todos los gastos. Y intento que sean, claro, también que sean gustos parecidos y así pues a veces es complicado.
¿Y ahora mismo desde dónde nos signas? ¿Dónde te encuentras?
En un pueblo de León, Astorga.
¿Tu destino cuál es?
Ahora estoy como de vacaciones, haciendo un descanso. La caravana está en Madrid, que la están arreglando. Hace falta una revisión. Y ahora estoy de descanso hasta octubre, porque en la época del verano con la autocaravana no va bien. Las asociaciones están cerradas. Entonces aprovecho para hacer esa parada y en octubre continúo.
Pues no más gracias, tanto por la labor que estás haciendo de concienciación, de sensibilización, de formación pedagógica, como por acceder a entrevistarte en este podcast de Prat Radio. Y nada, estamos contentísimas, tanto Marta como yo, de haber podido conocer más de cerca tu persona y tu proyecto. Y ojalá podamos encontrarnos un día y seguir charlando.
Yo quiero dar las gracias a vosotras por hacerlo accesible y a ti por esta oportunidad que me das y poder difundir mi proyecto. Gracias.
Gracias.
Pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Prat Radio. Y Sara, muchísimas gracias. Hasta pronto.